Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, profesoras, investigadoras y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Wendy Fabiola Lara Galindo. Maestra Wendy, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Gracias. ¿Podría platicarnos quién es la maestra Wendy Lara? ¿Cómo es que cuál fue su formación académica? ¿Cómo es que llegó a Cunorte?
Okay. Yo soy licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en lingüística aplicada también por la Universidad de Guadalajara. Y soy candidato a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una estancia doctoral en ESU, en la Universidad de Arizona, y un par de estancias académicas también en la UNAM.
Durante su maestría dice que es maestra en lingüística aplicada. ¿Qué es la lingüística aplicada?
La lingüística aplicada es la disciplina que se encarga o que tiene como objetivo valorar, analizar e intervenir, ¿sí?, distintos aspectos de la lengua, desde la adquisición del lenguaje, la patología del lenguaje, las condiciones sociales y políticas y económicas en las que permanece una lengua, genera programas de intervención, hace una serie de cosas al respecto. Ajá, eso es.
¿Y está enfocado al español?
No. La lingüística en general pues es una disciplina, ¿no?, dentro de las, podría decirse dentro de las ciencias sociales, que se encarga del estudio de las diversas lenguas en el mundo, ¿sí? En México, por ejemplo, tenemos más de 300 lenguas. Si bien hay lenguas dominantes como el español o el inglés o en su momento el francés o el alemán, y son las más estudiadas, ¿no?, también el japonés, hay otro conjunto de lenguas, ¿sí?, con menos prestigio, digamos, social, que también son analizadas, ¿sí? Esta función la tenían en la época de la colonización, los jesuitas o los franciscanos, ¿sí? Y después, ya se especializó una área que es la lingüística y nos encargamos de estudiar pues las gramáticas. O sea, una de las cosas a la que nos dedicamos es estudiar las gramáticas de las distintas lenguas, no solo de las lenguas dominantes, ¿ok? Entonces, no solo es para el español, ni para el francés, ni para el inglés, sino que el conjunto de lenguas y sus variantes en todo el mundo.
¿Cómo fue que siendo licenciada en psicología se interesó por la lingüística?
El programa de la licenciatura en psicología, al menos entre los 90s y el 2000, tenía una área que conserva hasta cierto punto en neurociencias. Y dentro de las neurociencias se nos daban asignaturas como psicopatología del lenguaje, ¿sí?, bases biológicas del lenguaje, etcétera. Entonces, cuando yo era estudiante, pues me interesé por esa área y al egresar quise dedicarme a la reeducación o rehabilitación del lenguaje y me di cuenta que para poder acercarte a una persona con una dificultad tienes que conocer la estructura gramatical de la lengua, que si no tienes ni idea de cómo es esa lengua, muy poco podrás hacer en el proceso de reeducación. Entonces, ante también la ausencia de muchos programas como Logopedia en México, aunque sí existen en España, pues recurrí a hacer pues una exploración de lo que México te ofrece en cuanto a los programas educativos, y bueno, uno de los programas era lingüística. Aunque no está completamente vinculado con la psicología, pues uno puede hacer, digamos, un híbrido de esas dos áreas, ¿no? Ahora, recientemente pues se da mucho peso a la transdisciplina. Entonces, pensando yo en tener una formación transdisciplinaria, lo que hice fue estudiar primero una licenciatura en psicología que pertenece al área de humanidades, pero también de salud, y luego brincar un poco cualitativamente al área de ciencias sociales con lingüística, ¿no? Y esto me permitió tener una visión más amplia de lo que es la lengua y cómo puedo acercarme a su estudio.
Claro. Sí. ¿Y su trabajo de tesis de maestría sobre qué versaba?
Trabajé con sujetos con dislexia, bueno, con niños con dislexia, ¿sí? Y era un fenómeno muy particular de la lingüística, ¿sí? Que se llama mantenimiento a la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está narrando, cuando uno está conversando, ¿sí? Hay distintos sujetos que intervienen o que de los que uno habla, más bien. Uh-huh. Entonces, uno utiliza distintos recursos lingüísticos para hablar de ellos. Por ejemplo, puedo utilizar el nombre propio, ¿no? Y decir, María fue a la tienda. Entonces, tengo ahí el nombre propio de María, que me permite mantener al referente, ¿sí? En la conversación, en la narración que yo esté haciendo. El propio verbo, ¿sí? También me muestra que estoy hablando de una persona singular, en tercera persona singular. Entonces, lo que yo veía en los niños con dislexia era la capacidad que tenían para mantener el referente durante la conversación, dado que son sujetos que han sido caracterizados por déficits cognitivos también, entre ellos que tienen una atención más, con un déficit de atención, que tienen dificultades en la memoria semántica, entre otros problemas. Entonces, lo que yo hacía era, desde la perspectiva lingüística, desde el marco metodológico de la lingüística, ver si el sujeto con dislexia tenía dificultades para mantener esta referencia, ¿sí? En contraste a un grupo con desarrollo típico del lenguaje, ¿no? Esto es lo que hice durante la maestría. Tratando, pues, como te decía, de mantenerme en la transdisciplina, ¿no? De observar una población con patología, ¿sí? Pero utilizar una metodología desde el marco lingüístico para poder intervenir.
¿En qué momento se puede diagnosticar a un infante, un menor de edad con dislexia? Es decir, mi nieto, uh-huh, pues no habla bien, ¿no? Dice palabras por aquí y por allá. Uh-huh. Yo no creo que sea disléxico en este, uh-huh, momento, ¿verdad? Uh-huh. Pero...
Uh-huh. Bueno, habría que considerar muchísimas cosas, bueno, sino muchísimas varias cosas, ¿no? Primero, no todos los trastornos son dislexia, ¿no? Quizá dislexia es uno de los trastornos de los que más se ha hablado, ¿no? Y esto tiene una raíz también teórica, ¿sí?
Maestra, perdón, ¿puede ser un síntoma de una patología diferente?
La dislexia puede ser un signo de otra patología, ¿no? Por ejemplo, después de una disfunción cerebral, ¿no? De un accidente cerebrovascular.
Podemos tener un traumatismo craneoencefálico.
Podemos, ajá, tener un signo, ¿no? Dependiendo del área y otras afectaciones, ¿no? Del grado de lesión, etcétera. Bueno, volviendo al origen, decía que, bueno, la dislexia es uno de los tantos trastornos que es el más conocido, porque cuando empieza a hablarse de trastornos de aprendizaje, ¿sí? Este es el primero que aparece. No es el primero, quiero decir, no que aparece, es el primero que es tratado, porque es el que se identifica más en el ambiente educativo, ¿okay? Pero hay una variedad, hay una taxonomía muy, muy, muy rica, pues, en trastornos del lenguaje. ¿Cómo, a qué edad puedo diagnosticar un niño con cualquier trastorno? Pues primero hay que dejar que adquiera el lenguaje, ¿no? No podemos hablar de un trastorno como tal si no vemos los déficits una vez que la lengua está establecida. Si bien es cierto que uno puede tener indicadores, ¿sí?, para valorar si el desarrollo no está siendo adecuado. Ahora, en muchos casos, pues tenemos que valorar, por ejemplo, si tiene un input o dos input, ¿no? En esta zona en la que estamos, tenemos la fortuna de tener contacto con más de una lengua, ¿no? Estamos en contacto con el birrárica o mejor conocido como huichol. Entonces, habría que explorar primero la situación social del desarrollo en el que se está desarrollando el infante antes de hablar de un trastorno.
En sus estudios de maestría, ¿también incluían algún tratamiento para estos menores con un problema?
No, realmente no, porque la metodología era lingüística, ¿no? Entonces, no estaba yo en un contexto de psicólogos, ¿no? Quizá podríamos haberlo hecho, pero desde ya con otra instancia, no en el posgrado. Pero no, eran sujetos que recibían, de hecho, atención, porque de ahí los tomé, ¿no? Eran canalizados primero por la madre al terapeuta y después yo tenía el contacto con el terapeuta.
¿Todo esto en la Universidad de Guadalajara?
En la Universidad de Guadalajara.
¿En CUCS?
En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud había una área dedicada a la reeducación de distintos trastornos neuropsicológicos, que creo que se conserva todavía.
Ajá. Maestra, y después decidió continuar al doctorado, para esto se fue a la UNAM.
Sí.
¿En qué trabajó, sobre qué estaba enfocado su trabajo de doctorado?
Yo quería seguir trabajando sobre dislexia, pero es un trastorno que algunos teóricos consideran que no es tal. Entonces, desde ahí tuve una dificultad al conceptualizar la dislexia.
¿Cómo es que no
porque,
está?
Porque, las distintas perspectivas teóricas, ¿no? Por ejemplo, los lingüistas señalan que no se puede hablar de una dislexia, ¿ok? Quizá puede hablarse de algunas características de déficit de lenguaje, pero no de una dislexia, porque dicen que es bastante difícil de diagnosticar, ¿no? Entonces, bueno, dado que no era un trastorno, que no es un trastorno tan bien definido y tan bien caracterizado, pues me fui por otro trastorno que es muy frecuente, ¿sí? Que es el trastorno específico del lenguaje o trastorno primario del lenguaje, o sigue teniendo distintas denominaciones dependiendo del modelo teórico, ¿no? Entonces, seguí con el tema de la patología del lenguaje desde utilizando herramientas de la lingüística. Y ahora lo que hice fue comparar sujetos con trastorno específico del lenguaje y sujetos con desarrollo típico del lenguaje.
¿Estos seguían siendo menores? ¿O?
Son infantes todos. ¿Todos? Sí.
Ajá. ¿Hasta qué edad o en qué rango de edades?
Fue un estudio longitudinal de 4 a 6 años.
Oh, ok.
Sí.
¿Cuántos pacientes o participantes tuvo?
Evaluamos alrededor de 30, de los que solo quedaron 6. Uh-huh. Así.
Muy bien, gracias, maestra. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a CUNORTE Conciencia, @cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la maestra Wendy Lara. Maestra, nos comentaba también que hizo una estancia de investigación en la Universidad de Arizona.
Sí.
¿La Estatal de Arizona? ¿O?
Sí.
¿Arizona State University?
No, fue... sí, claro, sí, fue la estatal. No es la que está en Tempe, porque hay dos, no sé. Pues es ASU, ¿sí? Arizona State University.
Sí, en diferentes campus.
Sí,
¿Continuó trabajando en lo mismo? ¿Esto fue durante el doctorado?
Esto fue durante el doctorado. El doctorado me daba la oportunidad de tener una estancia afuera. Era un programa muy bonito, que recomiendo ampliamente, ¿no? Para quienes nos gusta el lenguaje.
¿Perdón, qué facultad es?
Es la Facultad de Filosofía y Letras. El posgrado pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras, pero la sede se alberga en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Aunque ahora ya se mudó al edificio de posgrados, porque crearon un edificio de posgrados tremendo. Bueno, entonces me daban la oportunidad de irme y había un laboratorio que se dedicaba a hacer estudios de literacidad, ¿sí? Y también trataban con niños con trastorno específico del lenguaje y con niños en contacto con dos lenguas, ¿no? Que en este caso eran hispanos, ¿no? Que habían emigrado y estaban en escuelas donde solo se hablaba inglés. Entonces ahí estuve un periodo muy breve, de 4 meses nada más, participando en los distintos proyectos, haciendo análisis de corpus, que con corpus me refiero al conjunto de datos de lenguaje que se recopilan a través de distintos medios, ¿no? Entre ellos, pues, la videograbación, y hacíamos análisis de estos datos, sí.
¿Mientras los pequeños platicaban o...?
No, ya se había recogido el corpus, es decir, ya se habían hecho, eran proyectos de mis compañeras también doctorantes, pero en la Universidad de Arizona, y yo apoyaba, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener también una visión de los distintos métodos que se utilizan, ¿no? En Estados Unidos, porque yo utilizaba, por ejemplo, utilizo un programa que fue generado en el Max Planck, que se llama ELAN, y en Estados Unidos se utilizan otros programas de análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, el SALT, ¿no? Ellos lo utilizan más, entonces, además tenía yo una visión más formal del lenguaje, entonces podíamos intercambiar, ¿no? Nuestras visiones sobre lo que las compañeras y yo veíamos sobre sus proyectos. Entonces, los proyectos estaban en curso, pero ya se habían tomado todos los datos, ya se habían tomado las videograbaciones o las audiograbaciones, o ya se habían corrido los experimentos que se tuvieron que correr en su momento. Entonces, yo estaba trabajando ya sobre el dato, no tenía la interacción ya con el chiquito, con el menor.
¿Los resultados son los mismos, independientemente del programa, del software que se utilice para análisis? No,
obviamente no, ¿verdad? Depende de la metodología. Esperaríamos tener resultados homogéneos, pero la homogeneidad es hasta cierto grado, ¿no? Porque aunque haya métodos no muy estrictos para observar distintas categorías, el método siempre importa e influye en lo que vas a obtener, ¿no? Siempre hay un grado de subjetividad hasta en la ciencia más dura, ¿no? Entonces, mientras que SALT es un programa que te ofrece categorías preestablecidas, ¿sí? Esto quiere decir... mide, por ejemplo, la complejidad de un enunciado a partir del número de verbos que un enunciado puede tener. Y SALT te da la categoría ya, ¿no? Es la complejidad, entonces se va a traducir como el número de verbos que un enunciado tenga. SALT los analiza y te reporta la cantidad de enunciados complejos. ELAN no tiene esas categorías, ¿sí? ELAN es un programa libre, digamos, en el sentido que tú generas las categorías que ELAN... puede ver. Entonces tú defines la categoría, SALT ya te da la categoría, ¿no? Entonces son programas distintos. Por lo tanto, no vas a encontrar exactamente lo mismo. Si tú defines la complejidad como SALT, entonces vas a encontrar enunciados complejos, una cantidad similar. Pero si tú a la complejidad le agregas otras características, además del número de verbos, pues vas a encontrar otra cosa. Ahora, no es que uno genere las categorías que a uno se le ocurra, ¿no? O sea, uno tiene un fundamento teórico para poder generar las categorías y utilizarlas en un programa como el LAN. Entonces, estuvo muy padre la estancia, porque pude ver el trabajo, pues, de otra universidad, ¿no? La oportunidad que tienen ellos de intervenir después, ¿no? Lo que me mencionabas en el segmento anterior, porque no solo analizan, sino que ofrecen tienen un modelo de intervención después de valorar el lenguaje de los niños, porque tienen el presupuesto, además, y bueno, son condiciones distintas, sí. Digamos, ¿no?
Ajá. Justo eso quería preguntarle, ¿no? ¿Qué tan contrastante fue las investigaciones que se llevan aquí en, pues, en el instituto, en la facultad, ¿no? Ajá. Donde estaba, en el programa de doctorado. Ajá. Y lo que hacían ahí en la Universidad de Arizona?
Bueno, pues estamos hablando de un país de primer mundo, ¿no? Y pues también tenemos que ver que son, aunque son universidades públicas, pues están financiadas de forma privada. Entonces, la infraestructura es sumamente diferente, pese a que la UNAM, pues, es una de las universidades, es la universidad que recibe más presupuesto, ¿no?, en nuestro país. Pero la infraestructura era distinta. Entonces, tenías acceso la mayoría de los programas de análisis que, pues, en la UNAM no se tenían. Había que comprarlos. Sí tenías cierto número de programas, pero no era lo mismo, ¿no? En cuanto a la calidad, ¿no?, de los proyectos, yo creo que ambos eran bastante buenos, ¿sí? Uh-huh. Insisto, en el programa de la UNAM se atendían más aspectos cualitativos y de formalidad. Yo creo que la ciencia también toma rasgos del sistema económico en el que esté, ¿no? Entonces, mientras que en Arizona mis compañeras producían bastantes papers, ¿no?, en la UNAM pues se producía uno o dos por año, ¿no?, y se trabajaba de forma individual. En Arizona se trabajaba por equipo, ¿no? Entonces salían papers como casi como pan caliente, claro, ¿no? Entonces eso pues influye, pues, ¿no?, y modifica cómo se genera la ciencia y cómo se difunde la ciencia, ¿no? Las instalaciones, por ejemplo, también tienen que ver muchísimo, ¿no? Entonces todos los estudiantes pues tienen cubículos tremendos, ¿verdad?, con acceso hay muchos beneficios que te permiten estar en un laboratorio durante 8 horas o más. Y pues en la UNAM, que es una universidad bellísima, pues no tienes un cubículo siempre como estudiante, ¿no?
Sí, individual, ¿no?
Personal. Individual, aunque son condiciones externas, pues favorecen o no el desarrollo del proyecto en el que estés insertada. Ahora, te decía que cualitativamente a mí no me parece nada distinto, porque tanto el personal de Arizona como quienes veníamos de otras universidades podíamos generar el mismo conocimiento y tener la misma capacidad de análisis de distintas perspectivas. La mía decía más gramatical, más formal; la de ellos más general, más más cuantitativa que cualitativa. Pero insisto que eso también tiene que estar modelado por el sistema en el que te educas. Entonces, mientras ellos cuentan categorías, a mí no me importa tanto cuántos enunciados complejos tenga un sujeto, aunque es un dato que me interesa. Prefiero ver cuál es la complejidad y cómo es que llega esa complejidad, ¿no? Entonces, es una perspectiva distinta que se complementa bastante bien, ¿no?, y que nos permite, pues, avanzar en el estudio de la lengua. Sí.
Maestra, y durante su formación de maestría y doctorado, esta estancia, tal vez, ¿tuvo oportunidad de participar en algunos congresos o de presentar sus sí, sus resultados.
Sí, sí, las universidades públicas son muy generosas, entonces te permiten, ¿no?, viajar y dialogar con compañeros. Eso es sumamente enriquecedor para cualquier estudiante, ¿no? Entonces, durante mi doctorado, por ejemplo, viajaba al menos 2 veces al año, un congreso nacional y un congreso internacional. Hay un congreso muy pequeñito, ¿no?, de especialistas en adquisición de lenguaje, al que pertenezco. Entonces, ese se lleva cada año dentro de la República Mexicana. Y participan alrededor de 20 y tantos académicos, en su mayoría mujeres, y empiezan a insertar a sus estudiantas, ¿no?, que en este caso pues yo era una de ellas, y esto se hace anualmente. Estuve en Madison, por ejemplo, en otro congreso cuyo nombre no recuerdo ahora, ¿no?, también en área de, este de psicolingüística, ¿no?,
internacional.
Estuve en Francia un par de veces, en el IASSL, que es un congreso internacional donde también reúne a todas las personas que estamos interesadas en distintas perspectivas del lenguaje, ¿sí?, desde la patología hasta un asunto meramente gramatical, hasta trabajos con potenciales evocados y lenguaje. Entonces, es un congreso grande, ¿no?, que reúne todos los que nos interesa el estudio, te decía, del lenguaje. Y pues va rolando, tiene sedes en Europa siempre, ¿no? Pero a mí me tocó 2 veces en Francia. Y por ahí, no recuerdo más, pero quizá en el siguiente segmento te uh-huh. cuento qué otros lugares conocí.
Claro, me supongo que fueron cancelados el año pasado.
El año pasado fueron cancelados, pero julio, de julio 15 a 20 y tantos, lo tengo virtual.
Sí. Excelente. Sí. Gracias, maestra. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la maestra Wendy Lara. Maestra, pues es súper interesante todo lo que está haciendo. Me imagino que el proceso de adquisición del lenguaje es complicado. ¿Podría platicarnos un poquito qué es este proceso?
Claro. La lengua es apasionante para quienes amamos el lenguaje, ¿no? Y el proceso de adquisición de la lengua, de adquisición y de desarrollo, es bellísimo para quien tiene oportunidad de presenciarlo, ¿no? Es un proceso que uno no se da cuenta ni cómo pasa, ¿sabes? De pronto, al año, ya ves a un niño que está hablando, ¿no? ¿Cómo le hizo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién sabe, no?
Es necesario que tenga los estímulos, el estímulo auditivo del lenguaje para que...
Claro, sí. Para desarrollar el lenguaje, bueno, primero hay que tener una estructura neuroanatómica, ¿no? O sea, hay una parte biológica que no se puede negar, ¿no? Que va a configurar, ¿no? Pues una serie de estructuras y de redes que van a favorecer que se desarrolle un proceso. Pero la biología no basta, ¿no? Si bien estamos equipados para, si el humano está equipado para desarrollar el lenguaje, no así otras especies, aunque pueden tener ciertos procesos de comunicación otras especies, pero la humana está capacitada para desarrollar la lengua gracias a un proceso evolutivo, ¿no? Donde la frente, yo digo en mis clases, ¿no? O los lóbulos frontales son, o sea, imprescindibles, ¿no? Digo, la frente nos sirve muchísimo, muchachos, hay que cuidarla de forma tremenda. Entonces, una vez que se nos es dotado, bueno, se nos es, uno tiene esa estructura, ¿no? Anatómica, fisiológica. Entonces viene el proceso de socialización. Entonces, la socialización va a jugar un papel fundamental en que desarrollemos el lenguaje de una u otra forma, ¿sí? Si naces en México, ¿no? Pues hablarás español, ¿no? Si naces en la Sierra Madre Occidental, quizá con probabilidad vayas a hablar español, lamentablemente, pero principalmente tu lengua será el birrárica, ¿no? Entonces, el contexto en el que te desarrolles va a favorecer que desarrolles una u otra, valga la redundancia, ¿no? Que desarrolles una u otra lengua, ¿no? El input que recibas, sí, la estimulación también va a ser importante. Definitivamente el lenguaje es un proceso complejo en tanto que influyen una serie de variables para que se desarrolle. Decíamos que hay un asunto biológico, hay un asunto social, hay un asunto cultural, ¿sí? Que va a modelar nuestra estructura de lenguaje. Se adquiere, pues, desde, hay artículos, ¿no?, que hablan de que el niño tiene el bebé dentro del vientre, ¿sí?, que no es, no, el término apropiado no sería bebé, ¿no? Bueno, pero el feto, digamos, tiene la capacidad de distinguir ciertas vibraciones sonoras, ¿ok? Entonces, desde ahí ya vamos viendo que el humano tiene esta capacidad de percibir la lengua humana. Desde que naces eres, es un sujeto que está todo el tiempo estimulado medianamente o quienes tienen la fortuna de ser muy estimulados y por distintas condiciones sociales, no solamente la lengua humana, sino otros sonidos, ¿ok? Entonces empiezas a desarrollarte desde el primer mes. Se habla de un periodo prelingüístico, sí, previo a los 12 meses, y una etapa lingüística posterior a los 12 meses. Y se dice que a los 24 meses hay digamos, un encuentro entre el pensamiento y la lengua que hace que el humano se vuelva lo que es, ¿no? Un ser complejo, abstracto, con capacidad de crítica, de análisis cuando se vaya desarrollando en la edad adulta, ¿no? Entonces, insisto, estamos dotados biológicamente, pero la socialización es fundamental en este desarrollo. Lo primero que vamos a desarrollar, pues, son la producción de sonidos. Somos sujetos que comprendemos más de lo que producimos en las primeras etapas, ¿sí? Esto es igual, o se ha dicho que es igual, ¿no? Se documenta que es igual cuando adquirimos una segunda lengua. Primordialmente comprendemos más y después somos capaces de producir. Entonces, pues desde al año el niño tiene ya una capacidad de comprensión muy alta, si no hay un déficit, por supuesto, ¿no? Si auditivamente no hay ningún problema, si sensorialmente todo está de forma adecuada, ¿no? Entonces, el balbuceo empieza más o menos a los 5 o 6 meses. El balbuceo es un indicador sumamente importante de un buen desarrollo del lenguaje. Cuando hay poco balbuceo y la diversidad o la complejidad del balbuceo, es decir, de la combinación de segmentos fónicos que hace el niño, no es variada, es un indicador de que el desarrollo no está siendo como se esperaría. Entonces empieza la parte fonológica, luego viene la parte léxica, empezamos a adquirir una serie de ítems léxicos, es decir, de vocabulario, y después tenemos la capacidad de combinar estos signos en frases y así, ¿no? Hasta desarrollar un discurso coherente, aunque no siempre se logra, ¿verdad? Ni ya cuando uno está adulto, pues tiene estas dificultades para organizar a veces el discurso y el pensamiento, lo cual es completamente normal, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, es un proceso mágico, yo diría, porque lo puedes ver. Uh-huh. Es en un año, o sea, alguien que no hablaba, que con trabajos produce algún sonido, tiene esa capacidad de cuestionarte, sí, de ordenarte, en fin, de hacer una serie de cosas con la lengua, ¿no? Y la lengua, pues a través de la lengua es que construimos el mundo y nos construimos también a nosotros mismos. De ahí su importancia.
Claro. Es como cuando uno viaja a otro país, ¿no? Me imagino cuando llegó a Arizona o cuando uh-huh. yo llegué a Texas, uh-huh. Se me olvidó el inglés, pero sí. después de varias semanas o meses ya empezaba, ¿no?, a comunicarme nuevamente.
Claro.
O bueno, empezaba a comunicarme de una mejor manera, ¿no?
También la necesidad social, ¿no? Porque uno llega sin hablar, pero cuando uno quiere comer, ¿no?, pues tiene que ordenar.
Claro.
Entonces, pues aprendes porque
claro.
aprendes, ¿no?
Claro.
O sea, lo social siempre está ahí estimulándote, ajá. si lo ves de este lado positivo, ¿no?
Ajá. Sí. Entonces, ¿el lenguaje se puede adquirir a cualquier edad? O es decir, un diferente lenguaje o mejorar okay, cada
una
vez.
Una segunda lengua, sí. Uh-huh. Siempre, si cognitivamente todo está bien, ¿no? Si tienes todo tu aparato cognitivo sin ningún déficit, pues tienes la posibilidad de adquirir una lengua. No obstante, ahí se habla de un periodo crítico, ¿sí? Uh-huh. Si tú tienes la oportunidad de ver niños que están en un contexto con más de una lengua, verás la facilidad que tienen, sobre todo de producir sonidos que un adulto, que a un adulto le van a costar más. Esto es porque todavía tiene una flexibilidad ante los dos sistemas que están entrando, ¿sí? Nosotros ya hemos constituido nuestra lengua a partir de rasgos fónicos muy, muy definitorios, ¿sí? Entonces, nos va a costar más flexibilizarnos ante un sonido que no ha entrado en nuestro dominio. Como el niño está en ese proceso de aprendizaje, puede entrar cualquier sonido y va a aprenderlo. Entonces, algunas teorías marcan que, como en otros procesos, como el proceso de percepción, por ejemplo, hay un periodo crítico que es a los 7 años, más o menos, donde el humano tiene la capacidad, es decir, de los 0 a los 7 años, tiene la capacidad de adquirir con mayor facilidad más de una lengua. Después de los 7 años, sí, se dice que nos va a costar un poco más porque ya tenemos un sistema establecido, un sistema gramatical establecido. Por supuesto, esto tiene antítesis, ¿no? Y hay otros artículos que debaten esta idea, ¿no? Dado que, pues, sabemos que las habilidades son distintas, ¿no? Que el input es distinto, que la flexibilidad cognitiva existe, etcétera. Sí, esto se dice.
¿Cuál es su punto de vista, gracias maestra, cuál es su punto de vista sobre el uso de palabras altisonantes en el lenguaje?
Creo que enriquece la lengua, ¿sí? Cualquier palabra enriquece la lengua, ¿sí? Hay una visión...
¿Qué tal el uso de palabras que son denigrantes o que pueden ser ofensivas?
Desde el aspecto social, pues no es... Digamos, no es lo que se espera, no es asertivo, sí, pero desde el aspecto formal y del estudio lingüístico es fascinante todo lo que se genera en la lengua es fascinante porque nos da oportunidad de estudiarlo, ¿no? Entonces, la visión más formal y más estricta, ¿no?, nos dice, pues, que no debemos, por ejemplo, hacer ciertas combinaciones de palabras, que no debemos utilizar cierto léxico. Y, o sea, entiendo que en el contexto social deba ser así, ¿verdad? No puede uno, bueno, sí puede, pero no aconsejaría, ¿verdad?, que uno viniera a decir palabras, pues, impropias a tu jefe, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes, sí, pero sería recomendable que no lo hicieras si quieres mantener el empleo, ¿no? Sin embargo, muestra una riqueza, ¿sí?, léxica. Las palabras además van a lo largo de los siglos, ¿no?, van modificándose y es un proceso muy interesante, ¿sí?, que también se estudia, ¿no? Por ejemplo, vemos en en ciertas regiones con un contexto más rural o en ciertas generaciones, ¿no? Personas mayores, quizá los 60, que usan el AIGA, ¿no? Y que podría verse como algo pues fuera de lugar. Ciertamente en un contexto académico donde estás dictando una conferencia no se esperaría el AIGA, pero si uno busca un poco sabrá que el AIGA fue utilizado si hace un siglo, que proviene del latín, sí, y que las distintas transformaciones fonológicas y fónicas han llevado a que el AIGA se convierta ahora en un haya, sí, pero tiene una historia. Entonces cualquier palabra, sí, sea una grosería o una derivación, es una oportunidad de estudio para el lingüista. Entonces, como lingüista digo, es fascinante todo, ¿no? Todos los errores del lenguaje, desde que el niño está aprendiendo, me dan oportunidad y nos dan oportunidad de saber cómo es que se produce el lenguaje. Para quienes se dedican a la psicolingüística, también es muy interesante ver desde el aspecto cognitivo qué está pasando, ¿no? Entonces, todo da oportunidad para estudio, para quienes nos dedicamos a la lengua y nos gusta.
Claro, uh-huh. Excelente. Gracias, maestra. Ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con la maestra Wendy Lara. Maestra, no nos ha comentado cómo fue que llegó a CUNORTE. Supongo que tiene que ver con el interés, ¿no?, comparar o estudiar el Wixárika, el lenguaje Wixárika y el español y el efecto en niños, pero bueno.
Así es. Sí, bueno, la región norte y el Centro Universitario del Norte tiene la gran ventaja de contar con una población no solo de mestizos, como nos denominan, es decir, hablantes de español, ¿no?, sino que la cultura wixáritari está inserta en este contexto, ¿sí? Y eso para un lingüista, para todos, ¿no? Para un antropólogo, para un sociólogo, para un biólogo, para cualquiera, nos ofrece esta oportunidad de acercarnos al estudio de distintos fenómenos de otra cultura, ¿no? En mi caso, como lingüista, pues me permite hacer no solo un contraste, porque muchas veces, o la historia de la lingüística es que se parte de contrastar una lengua dominante con una lengua dominante socialmente, sí, económicamente, políticamente, con una lengua que es considerada no dominante. Pero yo, más que el contraste, o sea, me intereso más en caracterizar, sí, el desarrollo del lenguaje y los procesos de socialización en el que se desarrolla el lenguaje de los niños que viven acá en esta zona, ¿sí? No, más que contrastar, ¿no? Quiero darme la oportunidad de conocer otra cultura y de dar evidencia, ¿sí?, a la comunidad científica y a la comunidad en general de cómo es esta lengua, ¿sí?, y cómo se desarrolla. Los estudios en adquisición de lenguajes siempre han sido sobre lenguas dominantes, ¿sí? Es hasta más o menos los 50, ¿sí? Que se empiezan a hacer estudios donde se hace análisis de otras lenguas no dominantes en Europa, luego en América, en Estados Unidos, y pues también en México, ¿ok? Entonces ahora hay un gran interés por caracterizarlas, por documentarlas, ¿sí? Esto también como una estrategia para que persistan las lenguas, y si los hablantes en algún momento perecen por las distintas situaciones sociales, pues que se registre. La idea es tener una lengua viva, ¿no? Entonces, ese es mi interés, ¿no? Contribuir en la medida de lo que yo pueda a que la lengua siga viviendo, y si la lengua vive, entonces la cultura vive. Continúa, ¿no?
Excelente. Uh-huh. Maestra, en este sentido, ¿cuáles son los proyectos de investigación que lleva a cabo en este momento aquí en CUNORTE?
Trabajo en dos proyectos, uno sola y otro en colaboración, sí, con la doctora Maraí, también adscrita Maraí a este Pérez. Centro universitario, sí, Maraí Pérez. El trabajo que yo realizo es un estudio longitudinal, sí, con cuatro familias que ya están insertas en el contexto del español también, sí, y lo que hago es un seguimiento de la adquisición del lenguaje de cuatro niños, ¿no? De un hijo por cada familia. El proyecto inició cuando los niños tenían aproximadamente un año y un mes, a un año y seis meses, era el rango que tenían estos cuatro niños. Se hizo la primera toma y se vuelve a hacer una segunda toma a los, si eran como tres años después, estaban cerca de los cinco años, sí, para ver cómo se había desarrollado el lenguaje en el contexto donde tienen el doble input, ¿no? El birrárica y el español. Y pues espero continuarse, una tercera fase, ¿no? Si todo va bien, ¿verdad? Y las familias me permiten, para ver qué ha pasado, ¿no? Con este pequeñito, a su edad ya de pubertad, cómo se desarrolló el lenguaje. De la primera a la segunda toma, ¿sí? Es una metodología ecológica, es decir, no trabajamos en ambientes experimentales, sino que tratando de ser lo menos intrusivos, sí, vamos a los lugares donde ellos viven, sí, a los nichos familiares, y videograbamos, sí. Muchas veces son ellos mismos quienes hacen la videograbación después de que nosotros pues guiamos sobre cómo hacerlo.
Esta grabación es
in situ.
¿Actividades normales?
Sí, es la vida diaria del niño. Okay. Sí, por supuesto que cuando hay una cámara en casa, las cosas cambian. Entonces tratamos de ser lo menos intrusivo. Tenemos tenemos un aparato fijo, uno que se mueve, porque además los niños pues son entes en movimiento, ¿verdad? Entonces no van a estar ahí siendo grabados. Y luego hacemos el vaciado con el programa ELAN, ¿no? Pues a nuestras bases de datos, trabajamos con compañeros birraritaris que hacen la traducción y empezamos a hacer los análisis. Entonces, en este primer proyecto, pues ya tenemos algunos resultados muy interesantes que coinciden con otros estudios que han trabajado con lenguas como una variante del maya, por ejemplo, ¿no? Este es uno. El otro proyecto que...
Perdón, sí. Y con respecto a este proyecto, antes de pasar al siguiente, ¿hay tesistas que estén participando actualmente?
Sí, hemos tenido tesistas, sí, que ya egresaron afortunadamente, y ahorita solo tenemos una chica también de la comunidad birraritari que está trabajando en este proyecto, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y algo muy bonito para mí, ¿no? Fue ver el papel tan importante que juegan la familia, los hermanos, en que permanezca o no la lengua de origen, ¿sí? Y esto, pues también ha sido documentado, te decía, en otras lenguas. El segundo proyecto en el cual trabajamos la doctora Maraí y yo, tiene que ver con la sensibilidad materna y el desarrollo del lenguaje, ¿sí? La sensibilidad materna es un tema dominado por la doctora Maraí, y lo que estamos trabajando, porque está iniciando el proyecto, es en mi mismo corpus, sí, en este mismo corpus longitudinal que yo tengo, distintas características conductuales, sí, de la madre de la madre o el cuidador, porque no. Lo bonito también acá es que nosotros vamos con un esquema ya así preconcebido, que es la madre quien claro. cuida, ¿no? Como en la cultura mestiza. Y justamente lo que estamos observando es que los patrones de interacción son distintos. ¿Sí? No necesariamente la figura materna es el eje fundamental en la crianza de un niño birraritario. Entonces, este es el primer hallazgo que tenemos que a mí me tiene fascinada, ¿no? Entonces, la socialización es distinta. Entonces, uh-huh. lo que estamos valorando es cómo estos cuidados que se esperaría, pues, que son maternos, primero vemos que no es del todo así, ¿no? Pero estos que sí están dados por el cuidador principal, que es la figura materna en la cultura mestiza, ¿cómo influyen en el desarrollo del lenguaje de un niño que además va a desarrollar dos lenguas? Ese es el segundo proyecto, pero ese apenas lo estamos iniciando, estamos calentando motores para eso.
Ajá. ¿Ya tienen tesistas o están buscando quien
sí,
participe?
La doctora Maraí tiene ya creo al menos dos tesistas. Sí, yo todavía no.
Gracias, maestra. También quisiera preguntarle, ¿hay alguna diferencia entre la manera en que adquirimos el lenguaje los hombres y las mujeres?
Biológicamente, sí, pues estamos equipados con el mismo material, digamos, ¿no? Tanto los géneros, sí, como las distintas culturas, porque también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque dicen, es que quizá algunas culturas no desarrollan los mismos conceptos, falso, ¿no? O sea, cognitivamente tenemos todo para desarrollar los mismos conceptos, quizá, ¿sí?, de manera diferente. Volviendo a tu pregunta, la literatura señala principalmente que las mujeres adquirimos el lenguaje más rápido, es decir, que en el continuo, ¿sí?, de el desarrollo, nuestro nivel de léxico, nuestra cantidad de léxico va a ser mayor a edades cronológicas más tempranas respecto al varón, ¿sí? Pero también se señala pues que este es un aspecto meramente social, ¿sí? Dado que las pautas de interacción de los géneros ha sido y sigue siendo diferente, ¿sí? Entonces, y además las expectativas sociales que se tienen sobre los dos géneros es distinta. Entonces sucede que en la interacción entre mujeres, el diálogo es una conducta muy común, no así en los varones. Por supuesto, esto no se puede generalizar, ¿verdad? Pero esto es lo que se documenta. Entonces, realmente lo único diferente es la velocidad en la adquisición de la lengua. Y una vez que uno es adulto, la cantidad de léxico que uno utiliza también, sí.
Claro. Maestra, ¿qué consejo le puede dar a los y las estudiantes que quisieran continuar en desarrollar una carrera como científicas? Particularmente, pues, uh-huh. con todo lo que nos ha platicado, ¿no? Que es impresionante.
Uh-huh. Yo creo que desde mi perspectiva, les diría que la educación es una ventana a distintos mundos y pues que la abran, ¿sí? La educación no es garantía ahora de un estatus económico, ¿sí? Pero es garantía de que vas a tener la capacidad de percibir distintas situaciones de una forma mucho más enriquecida. Y no solo las educativas, sino las de vida, ¿sí? Entonces, educarse es una oportunidad y es una maravilla, ¿sí? Y no tienes que ser ni el más talentoso, ¿sí? Ni tener un coeficiente intelectual de 130 o 140. Simplemente es darte la oportunidad, ¿no?, de que tus canales de percepción y cognitivos en general se abran a que puedas interiorizar distintos mundos a partir del conocimiento.
Excelente mensaje. Muchas gracias, maestra. Pues muchas gracias, maestra Wendy Lara, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicar cuál es su correo electrónico por si alguien quiere contactarla para más información?
Sí, mi correo electrónico es wendy.lara@academicos.udg.mx.
Gracias. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en Cunorte Conciencia. Gracias, maestra Wendy Lara Galindo.
Gracias a usted por la invitación. Hasta pronto.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.